siempre contigo. Opositores cubanos celebran el legado de Vladimiro Roca, fallecido en La Habana a los 80 años. Ante la falta de medicamentos, muchos cubanos piden ayuda humanitaria en redes sociales. El profesor y activista Pedro Albert Sánchez cumple más de 72 horas en huelga de hambre, en demanda de libertades y entendimiento entre los cubanos. Estados Unidos critica al gobierno cubano por violar leyes laborales y explotar a sus trabajadores en misiones internacionales. Comisión Nacional de Primarias no impedirá que participen en las elecciones de octubre en Venezuela candidatos inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos anuncia que asistirá a una cumbre de paz para Ucrania en Arabia Saudita. Y 7 de cada 10 personas en el mundo están protegidas por al menos una medida de control del tiempo, un informe de la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Vladimiro Roca Antúnez, uno de los líderes históricos de la oposición al régimen castrista, ha fallecido. Opositores que fueron inspirados por Roca Antúnez celebran desde Cuba el legado del coautor del manifiesto La Patria es de Todos. Tomás Cardoso informa.
Vladimiro Roca Antúnez, opositor y expreso político, murió el domingo en La Habana a la edad de 80 años. Era hijo de Blas Roca Calderío, dirigente del Partido Socialista Popular. En 1997, junto a Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano y Félix Bone Carcassés, los cuatro redactaron el documento La Patria es de Todo, en el que pedían cambios políticos y económicos para Cuba. Los firmantes de ese manifiesto fueron arrestados y condenados a prisión. Sobre su legado, la economista y compañera de causa, Marta Beatriz Roque Cabello, dijo a Martí Noticias.
Vladimiro tuvo muchas ideas y tuvo muchas acciones con respecto a la posibilidad de instalar la democracia en Cuba. Es una lástima esta pérdida y creo que siempre quedará entre nosotros el recuerdo de todo lo que él hizo, de todo lo que luchó, de su prisión, de sus responsabilidades dentro de la lucha por los derechos humanos.
Mientras que el joven opositor pinareño José Rolando Cázares recuerda un evento de derechos humanos en el que participó junto a Vladimiro en Cancún, México.
Esta pérdida para nosotros es un duro golpe. Tuve la suerte y la dicha de conocer de cerca, porque estuve con él en un encuentro organizado por el Instituto Konrad Adenauer. Nos transmitió mucha energía, nos transmitió mucha experiencia. Sentó pautas para nosotros organizarnos en esta lucha.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, rememora los días que compartió con Vladimiro en la prisión de Arica entre 1997 y el 2002.
Mi admiración hacia él, lo conocí personalmente hablando con él en la prisión de Arica. Fue una persona que más me inspiró en esta lucha. Y lo que más marcó en mí de Vladimiro Roca fue lo que se redactó entre Félix Borne, Gómez Manzano, Marta y, por supuesto, él, La Patria es de Todos. Es algo que está vigente y es un legado histórico que marcará por siempre a toda la nueva generación para luchar por Cuba y los cubanos.
Vladimiro Roca Antúnez, economista de profesión, trabajó en las esferas del gobierno hasta que sus diferencias con el rumbo político del país se hicieron irreconciliables. Durante una visita a Miami en abril del 2015, reunido con exiliados cubanos, así se expresó Vladimiro sobre el futuro de Cuba.
El cambio viene y va a llegar. Ya mismo no aguanta más ni los propios que están dentro del gobierno. Que la primera que hay que comenzar, como yo le digo a la gente, no es la política, es la económica, que esa es la que da la libertad política.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Ante la falta de medicamentos, muchos cubanos acuden a las redes sociales para pedir ayuda humanitaria. Amplía Ivette Pacheco.
La escasez de medicamentos en Cuba hace que muchos residentes en la isla acudan a las redes sociales para, con un pedido de ayuda, poder conseguir los fármacos que necesitan. En el caso del grafitero Julier Rodríguez, conocido por Julier P., desde La Habana en Facebook escribía: este medicamento que ven aquí, refiriéndose a una foto con tabletas de olanzapina, es uno de los más importantes para muchos pacientes psiquiátricos. En el mismo post Post aseguraba que el fármaco está lamentablemente en falta. En conversación este lunes con Martín Noticias.
Como hay en falta la mayoría de los medicamentos, la doxapina viene siendo como la única sí que puede salvar a muchos, porque se usa para muchos tipos de enfermedades psiquiátricas, pero entonces tampoco hay que dar olanzapina.
Julier nos dijo que un familiar cercano necesita olanzapina y que hace 6 meses no lo encuentra.
La justificación, porque esa es la vida de muchas personas. Que tú vengas a decirme que no tienes madera de espera, pero si tienes presupuesto para importar carros modernos y alquilar los extranjeros aquí en Cuba. Entonces vamos a ofender más a la gente inteligente en Cuba.
También los enfermos de VIH-Sida enfrentan un caos con la falta de medicamentos, según nos dijo desde la capital cubana el activista Michael Herrera, quien padece la enfermedad. Según Herrera, es grave el problema, ya que los doctores cambian constantemente los medicamentos según estén disponibles.
Uno cambia constantemente el medicamento, hace una prueba de resistencia, porque el cuerpo después o el virus se vuelve inmune. Realmente no estamos haciendo nada.
Héctor Luis Pupo vive en Antilla Holguín. En Facebook comunicaba que necesitaba tramadol. Este holguinero de un poco más de 30 años dijo a Martín Noticias que el tramadol, medicamento que le recetan para aliviarlo de los fuertes dolores que padece por artritis reumatoide, solo puede tenerlo gracias a donaciones desde el extranjero.
Y así que me lo mandan. Aquí yo no resuelvo nada, aquí yo resuelvo en la calle.
Pupo necesita también el captopril para la hipertensión, medicamento que tiene que administrar para que le dure un poco más de tiempo.
Yo tampoco lo tomo con Canti, porque como no hay, si me lo tomo como el médico me lo prescribió, no me alcanza.
Recientemente, Eduardo Martínez, presidente de Biofarma Cuba, informaba que en estos momentos hay 251 medicamentos en falta. Sin embargo, en 2022 aseguraba que a partir del mes de junio de ese año, el país podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos y de otros productos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez dijo a Martín Noticias que este lunes cumple más de 72 horas en huelga de hambre, demandando libertad de reunión y para hacer un llamado al entendimiento entre los cubanos. Albert Sánchez hizo estas declaraciones desde su vivienda en Guanabacoa, en La Habana.
Bueno, estamos bien dentro de lo que cabe. Ayer me sentí muy incómodo, asco, uno siente el asco ese del estómago, pero hoy me he sentido un poco mejor. Y agua sí estoy tomando, ya hice las 72 horas a la 1 de la tarde. Recuerde que yo tengo experiencia en esto porque esta es mi quinta huelga de hambre. Y el segundo y tercer día son pésimos. Y bueno, ya hoy se me ha quitado un poco. Una de las cosas que son alentadoras es que hoy recibí una visita aquí maravillosa de unos jóvenes, que no voy a poder tener la discreción de no mencionarlos. Discutimos mis ideas, lo que yo propongo y distintas alternativas que tengo de hacer cosas cuando haya terminado de plantear el problema del país como yo lo veo, porque yo quiero plantear el problema del país desde esta situación de sacrificio, de humildad. Mi objetivo final es plantear el problema del país como yo lo veo desde esta posición, y yo pienso que la solución del país comienza por la libertad de reunirnos las personas, reunirnos con absoluta libertad, discutir nuestros problemas. Hay que llamar la atención, y desde esta posición se llama más la atención y se puede visibilizar más, y creo que humanamente también se sensibilizan más las personas. Debe ocurrir algo que no sé si ocurrirá dentro de un día, dos, tres, lo que se demore. Cuando ocurra lo que yo estoy esperando, que por problemas estratégicos no voy a decírselo, entonces comienzo a alimentarme. Sé el riesgo que estoy corriendo y sé el sufrimiento que estoy causando en muchos seres queridos.
La poca disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos en Cuba ha irritado a la población en los últimos meses, pero la situación se ha tornado peor durante los feriados por el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Yolanda Huerga amplía.
La escasez de efectivo en Cuba, que ya afectaba desde meses atrás, se intensificó la semana pasada cuando el gobierno de la isla decretó feriados los días comprendidos entre el 25 y el 28 de julio.
El nivel de inflación, es decir, el índice de precios al consumidor, el IPC, es descomunal. Entonces la demanda de billetes se ha hecho enorme.
También ha aumentado mucho la demanda de moneda extranjera. Esa demanda hace que la cesta, como le llaman los bancarios, el sencillo, el menudo, hasta los billetes de mayor denominación, escaseen. No hay posibilidades económicas de imprimir todo lo que se necesita.
Indicó el economista Germán González desde la ciudad de Artemisa.
Mucha variedad de moneda de diferentes denominaciones. Parece que no haya moneda físicamente. Ahora llevamos una semana de feriado aquí en Cuba. Los cajeros están vacíos.
Según el Banco Metropolitano, no hay suficiente divisa para cubrir la demanda de los clientes que reciben remesas, pero tampoco moneda nacional.
Donde yo me encuentro viviendo, Boca de Jaruco, perteneciente al municipio Santa Cruz del Norte, Mayabeque, no existen cajeros automáticos. Yo tengo que desplazarme a la cabecera del municipio Santa Cruz del Norte, que se encuentra a unos 10 kilómetros de donde yo vivo. En ocasiones pierdes tiempo en trasladar allá sea a Guanabo o a Santa Cruz del Norte, y cuando llegas ahí, no todos los cajeros que están funcionan, las colas son interminables y muchos cajeros están rotos o simplemente no tienen efectivo.
Dijo Iván Guerra Hernández.
Creo que también hay un poco de indolencia en las autoridades. Esta situación se repite a través de todo el país. Muchos cajeros rotos, ya en malas condiciones, no se renuevan. Vea la situación de la escasez de billetes en estos cajeros automáticos. Se expenden billetes de baja cuantía porque no hay existencia de billetes grandes en los cajeros. Y esto se da con mucha frecuencia, no solo aquí en Santa Cruz del Norte, sino también en la capital.
Las dificultades para cobrar el dinero agobian particularmente a los trabajadores estatales y los jubilados.
Tengo que llegar con la dificultad para cobrar el dinero. A veces pasando 3 días no hay dinero y entonces no tiene su dinero en tiempo y forma para comprar los medicamentos, alimentos.
Señaló el santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
A veces vas a hacer una operación de 5,000 pesos y tiene que hacerla a veces en 3 operaciones. Y correspondencia con la cantidad de habitantes que hay aquí, hay muy poco cajero. Y entonces agrégale a ellos la cantidad que no funciona. Hay personas que trabajan, que están 5 o 6 días sin cobrar precisamente porque quieren hacer fila hasta de madrugada.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos criticó al gobierno de Cuba por violar leyes laborales y explotar a sus trabajadores en misiones internacionales. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en Twitter que el gobierno cubano sigue usando la coerción para obtener ganancias en la explotación de sus trabajadores internacionales, lo que incluye a los galenos médicos. Nichols instó al gobierno de Cuba a cumplir sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos y normas laborales. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha hablado en una entrevista con la cadena CNN sobre la crisis en la frontera con México. Considera que el sistema de inmigración necesita una reforma. Michelle Sagué amplía.
En una entrevista, Mayorkas dijo que los temores de una fuerte ola de migración tras el fin del título 42 en mayo no se materializaron porque, según dijo, la administración Biden tiene un enfoque reflexivo y completo para la migración irregular en la frontera sur. El audio es cortesía de CNN.
It has two main components to it.
Dice Mayorkas que tiene 2 componentes principales. Uno es construir vías legales para que las personas vengan a Estados Unidos de manera segura y ordenada. Y la segunda es desincentivar a aquellos que no utilizan las vías legales. Dice que como resultado han visto una disminución de un 70% en el número de personas que encuentran en la frontera sur. Asimismo, opinó que el sistema de asilo está roto, señalando que el tiempo desde el encuentro inicial de una persona que solicita alivio y la adjudicación final de la solicitud es con demasiada frecuencia de muchos años. Añadió que el problema es que las personas se asientan en Estados Unidos y luego se vuelve muy difícil deportarlos si no tienen éxito en su solicitud de asilo. Mayorkas opinó además que existe unanimidad en que el sistema de inmigración debe ser actualizado, pero que no se ha logrado debido a desacuerdos en el Congreso. Mayorkas señaló que la última vez que se legisló el sistema de inmigración fue en la década de los años 90. La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional se enfrentó a los republicanos del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que han planteado la posibilidad de llevarle a juicio político por lo que opinan es su mal manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. político. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno estatal de Texas amplía la alambrada a lo largo de la frontera con México pese a las tensiones judiciales creadas por las boyas, una barrera acuática desplegada en el Río Grande. Laura Sepúlveda tiene más detalles.
Autoridades de Texas han instalado ya 145 mil kilómetros de alambre de púas a lo largo de la frontera con México, desde Brownsville hasta Del Río.
Vamos a continuar nuestras operaciones con la infraestructura, con las barreras, lo que podamos hacer para desalentar los cruces fronterizos ilegales.
La expansión de la alambrada fronteriza ocurre apenas días después de que el gobierno federal interpuso una demanda contra Texas con la meta de poner fin a la instalación de una barrera divisora en el Río Grande en el marco de un operativo de seguridad fronteriza llamado Lone Star.
La gobernación y la legislatura están todos controlados por el Partido Republicano para que puedan autorizar a través de medios presupuestarios operaciones como Lone Star para usar recursos básicamente para frenar o detener la migración. Sin embargo, el problema para el gobernador de Texas y el estado de Texas es que no tienen la autoridad sobre la política de inmigración de Estados Unidos, que es una prerrogativa federal según nuestras leyes.
Razón por la que el accionar de autoridades tejanas ha sido calificado como ofensivo e ilegal por el embajador de Estados Unidos en México.
Tenemos grandes esperanzas de que nosotros estamos del lado de la ley y de que está mal. Tengo optimismo de que vamos a ganar el caso.
Aún se está a la espera de que la Corte determine si las medidas adoptadas por Texas violan las leyes estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y en Venezuela, la Comisión Nacional de Primarias no impedirá que participe en la elección del 22 de octubre algún candidato que esté inhabilitado por el régimen de Nicolás Maduro. En Caracas está Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, Enrique Capriles Radomski y Freddy Superlano son hasta ahora tres de los candidatos inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos. Sin embargo, podrán participar en el proceso primario tal como lo explicó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, quien además detalló cómo se financiará el proceso.
Completar la recaudación de fondos con base en aportes de los candidatos, campañas de recaudación de venezolanos que han contribuido voluntariamente para hacer posible la primaria, especialmente venezolanos en el exterior. Vamos a iniciar a partir de la próxima semana procedimientos de rifas internacionales y otras actividades similares.
Francisco Castro, miembro de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Primaria, también explicó en conferencia de prensa que el 22 de octubre la elección de la oposición para escoger al candidato que se mida con el régimen en las presidenciales de 2024 contará con 3.106 centros de votación.
Lo cual plantea una cobertura del 100% de los municipios del país. Se estima alrededor de unas 5.000 mesas distribuidas en estos 3.106 centros de votación. Va a contar con 20.342.024 electores.
También este lunes, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional que controla el régimen publicó la lista de los 153 aspirantes para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, que se vieron forzados a renunciar ante la decisión del Parlamento de designar un nuevo ente comicial, fueron postulados nuevamente por las universidades y por la sociedad civil. En la lista figuran funcionarios de otros organismos, como Gustavo Vizcaíno, actual director del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería SAIME, penetrado por el régimen de los Castro, así como Elvis Amoroso, actual Contralor General de la República, así como diversos militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la justicia investigar la conducta de su hijo mayor, detenido por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Manuel Ares Naranjo reporta desde Bogotá.
La captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos al recibir más de 600 millones de pesos de parte de un ex narcotraficante para la campaña electoral de su padre, ha motivado reacciones encontradas entre los diferentes sectores políticos. El presidente Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, se distanció del accionar de su hijo.
Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República, aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza.
Sin embargo, desde la oposición arreciaron las acusaciones contra el presidente Petro y pidieron que asuma su responsabilidad por la posible financiación ilegal de su campaña, como aseguró el congresista derechista Hernán Cadavid.
Ante semejante escándalo, el presidente de la República no puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo. No, esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Ahora el presidente no puede actuar como si esto no fuera con él.
Entre tanto, defensores del gobierno Petro, como el exsenador Gustavo Bolívar, aseguran que este es un show mediático de la Fiscalía que busca réditos electorales.
Un joven que no estaba huyendo de la justicia, un joven que estaba asistiendo a todas las diligencias. Él sencillamente lo hubieran podido citar a una indagatoria y lo hubieran podido capturar sin necesidad de tanto show.
Mientras Nicolás Petro deberá enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el principal líder de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, solo atinó a decir que por convicción no puede alegrarse del dolor ajeno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Al menos 5 periodistas de Ecuador han decidido autoexiliarse en lo que va de año debido a amenazas contra sus vidas. Desde Quito, Néstor Aguilera amplía.
Anderson Boscán y Mónica Velázquez, del medio digital Aposta. Ellos se vieron forzados a salir del país de forma abrupta, luego de tener evidencias claras de amenazas a su integridad a raíz de una investigación periodística.
Empezamos a conocer por distintas fuentes de seguridad internacionales que había ingresado al país un equipo especializado para atentar contra la seguridad de Anderson Boscán y de Mónica Velázquez principalmente.
El cofundador de La Posta explicó que el medio contrastó la información por distintas fuentes y llegó a la conclusión que sus colegas debían salir del país. A pesar de eso, él decidió por ahora quedarse.
El país está arrodillado ante la violencia.
La amenaza tiene su origen en la investigación periodística El Gran Padrino, que evidenció presuntos nexos entre el narcotráfico y el gobierno de Guillermo Lasso.
Es como esta sensación de que quieren que suceda. Recordemos que esta investigación del Gran Padrino terminó en lo que fue la terminación, valga la redundancia, anticipada del gobierno de Guillermo Lasso.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas repudió la ausencia de acciones estructurales para detener la violencia.
Después de los últimos acontecimientos, Ecuador cuenta ya con 5 personas que han tenido que autoexiliarse por hacer trabajos periodísticos, y esto solamente delata un problema estructural.
Instituciones como el Consejo de Comunicación y la Defensoría del Pueblo han evitado pronunciarse sobre esta nueva amenaza. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, abrió las inscripciones para su asamblea número 79 a realizarse en Ciudad de México de 9 al 12 de noviembre. La conferencia revisará el estado de la libertad de prensa y presentará nuevas iniciativas para la sostenibilidad y el avance de la industria periodística. La CIP festejará varios hitos históricos en noviembre, celebrando los 30 años de la Declaración de Chapultepec y el 5º aniversario de la Declaración de Salta. También recordará sus orígenes, que se remontan a 1923, cuando surgió el mandato de crear un encuentro de medios durante la 5ª Conferencia Americana de Santiago de Chile. Y esta semana, Kiev y Washington sostendrán negociaciones en busca de un acuerdo sobre la seguridad de Ucrania, que espera en un futuro ser aceptada como miembro de la OTAN. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy se cumplen 523 días desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, una guerra que continúa derramando sangre de inocentes a diario y que ha cambiado radicalmente el mapa geopolítico, adentrándonos en una nueva era marcada por la división de bloques que enfrenta a Occidente y a países como Rusia, Corea del Norte o Irán, siendo China un actor que, según expertos, se mueve entre la ambigüedad y cuyo rol podría ser determinante. En tanto, Kiev mira al futuro y no pierde de vista su incorporación a la Alianza Atlántica. Sin embargo, esta realidad se presenta lejana, y es que no formará parte de la organización militar mientras persista la invasión del Kremlin. En tanto, y a fin de garantizar su seguridad, tan pronto como esta semana Estados Unidos y Ucrania iniciarán negociaciones para alcanzar un pacto común cuyo objetivo es garantizar la seguridad al país invadido. Paralelamente, en el campo de batalla, las autoridades ucranianas han informado de intensos combates en el noreste del país y han asegurado que las fuerzas de Kiev están ganando terreno en algunas zonas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el fin de semana como poderoso en el frente, especialmente cerca de Bakhmut, Bakhmut, donde las fuerzas ucranianas aseguran que están recuperando terreno pese a los intentos disuasorios del Kremlin. En tanto, se espera que a principios de agosto Arabia Saudita organice una cumbre para discutir la implementación del plan de paz de Zelensky para poner fin a la guerra. Según funcionarios ucranianos, la cumbre reuniría a asesores de seguridad nacional para conversaciones que seguirán a una ronda inicial celebrada en Copenhague durante junio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Lisboa, la capital de Portugal, se alista para recibir al Papa Francisco, quien encabezará la Jornada Mundial de la Juventud.
2 meses después de una operación del abdomen, el líder de la Iglesia Católica se prepara para oficiar desde el miércoles la Jornada Mundial de la Juventud. Se espera que más de 1 millón de fieles de todo el mundo se den cita en la capital portuguesa. El Papa de 86 años permanecerá 5 días en Lisboa, donde pronunciará 11 discursos y mantendrá una veintena de encuentros festivos, culturales y espirituales que serán inaugurados el martes. Con una fuerte popularidad entre los jóvenes, gracias a su estilo directo y espontáneo, Francisco abordará temas como el desafío climático y las agresiones sexuales sobre menores cometidas por el clero portugués. La Iglesia Católica atraviesa una pérdida de arraigo en Europa y reflexiona sobre su futuro.
Pekín en alerta máxima por lluvias torrenciales que castigan su geografía.
Pekín está en alerta máxima por el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. 2 personas murieron el lunes en la capital china, producto de las fuertes precipitaciones que sufre la región desde hace varios días. Los servicios de emergencia hallaron los 2 cadáveres en un río del distrito de Mentugu, en la periferia oeste de Pekín, que se desbordó. Según las autoridades, una gran parte de la periferia de Pekín presenta un riesgo elevado de hundimientos, deslizamientos de tierra y riadas de lodo, por lo que aconsejaron a la población quedarse en sus casas. Es la primera vez en mi vida que veo una inundación tan alarmante. He vivido tanto y nunca lo había visto, por eso da miedo.
Y hablando de salud, 7 de cada 10 personas en el mundo están protegidas por al menos una medida del control por el tabaquismo. Amplía Radio ONU.
Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud sobre tabaquismo destaca que 5.600 millones de personas, o lo que es lo mismo el 71% de la población mundial, están protegidas actualmente con al menos una política de control antitabaco de las recomendadas por la Agencia Sanitaria. Se trata de una cifra 5 veces mayor que en 2007. En los últimos 15 años, desde que se introdujeron en todo el mundo las medidas de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, las tasas de tabaquismo han disminuido. Sin este descenso, la agencia calcula que hoy habría 300 millones más de fumadores en el mundo. El documento se centra en la protección de la población frente al humo ajeno y destaca que casi el 40% de los países cuentan ya con lugares públicos cerrados completamente libres de humo.
Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del espectáculo, hablemos de los Emmy. ¿Qué pasa? ¿Van o no van? Esto nos habla Alejandro Escalona.
Debido a las huelgas de actores y guionistas, fue suspendida la entrega de los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense. La 75ª entrega de los Emmy estaba prevista a realizarse en septiembre. Se especula que la ceremonia podría ser en enero de 2024, pero ya hay previstas otras entregas de galardones para ese mes, como el Globo de Oro, Sucesión, El Loto Blanco, The Last of Us y Ted Lasso son algunos de los programas con mayores nominaciones. Unos 65 mil actores y 12 mil guionistas están en huelga exigiendo mejores salarios y protecciones contra el uso de la inteligencia artificial. Randy Meisner, miembro fundador de The Eagles, falleció esta semana a los 77 años. The Eagles fue formado en Los Ángeles por Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, una historia relacionada a Linda Ronstadt. Las Águilas tienen en su haber 6 trabajos discográficos número 1, 6 premios Grammy y 200 millones de álbumes vendidos a escala mundial. 2 de sus álbumes, Hotel California y Greatest Hits 1971-75, han sido algunos de los de mayor venta en Estados Unidos, según la Recording Industry Association of America. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Opositores cubanos celebran el legado de Vladimiro Roca, fallecido en La Habana a los 80 años de edad. Ante la falta de medicamentos, muchos cubanos piden ayuda humanitaria a través de las redes sociales. El profesor y activista Pedro Albert Sánchez cumple más de 72 horas en huelga de hambre, en demanda de libertades y entendimiento entre los cubanos. Estados Unidos critica al gobierno de Cuba por violar leyes laborales y explotar a sus trabajadores en misiones internacionales. Estados Unidos anuncia que asistirá a una cumbre de paz para Ucrania en Arabia Saudita, y la Comisión Nacional de Primarias no impediría que participen en las elecciones de octubre candidatos inhabilitados por Jimen de Maduro. Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.